Necesitamos un movimiento espiritual que nos mantenga en las rodillas, que nos mantenga orando, que nos mantenga trabajando para Dios. Así como los hermanos en Roma, en aquel tiempo. A veces pienso que estamos muy cómodos nosotros y que nos falta algo que nos inyecte para poder estar en movimiento para Dios. Ayunando, orando, evangelizando, trabajando, sudando, sirviendo a Dios y ver su mano moverse. A veces que siento que estamos muy cómodos, estamos muy acomodados. Las cosas son muy fáciles actualmente. Y estaba estudiando, hermanos, un poquito de antecedente de los romanos, porque estaba leyendo el libro de los romanos y tratando de entender un poquito sobre ese pueblo, la iglesia primitiva en Roma. Y saqué algunos datos que yo llamo antecedentes que le voy a compartir. Y son bastantes. Tenga paciencia, hermanos. Son bastantes. Y esto es un libro que estoy leyendo, que es un comentario, pero al mismo tiempo un libro que me ha proporcionado información que en realidad ha impactado mi vida sobre los hermanos en Roma. Por ejemplo, Pablo fundó varias iglesias en Roma, pero ya había iglesias en Roma antes que Pablo las fundara. La iglesia en Roma no era reciente, las iglesias en Roma. Pero no hay datos sobre la fecha exacta de sus inicios. En Hechos, el capítulo 2, 10, nos indica que habían peregrinos celebrando el Pentecostés en Roma, que eran residentes judíos como prosélitos. Así es que cuando, hermanos, sucedió el Pentecostés en Roma, ahí habían romanos. También encontré información sobre alguien que se llama Ambrosiaster, que comentó sobre los romanos que ellos, hermanos, habían abrazado la fe en Cristo, inclusive sin haber visto señales y prodigios de ninguna clase, pero abrazaron la fe en Cristo. También otra información que es impactante para saber quiénes estaban en Roma, qué tipo de personas eran cristianos en Roma, supe que algunos judíos llegaron a Roma como prisioneros de guerra. Fueron llevados a Roma como prisioneros de guerra. Pero después se les dio libertad. Pero después de la libertad que se les dio, fueron expulsados, por ejemplo, por el emperador Tiberio. Los expulsó. Así es que los cristianos judíos, que fueron judíos los primeros cristianos, hermanos, estaban padeciendo en Roma y estaban viviendo bajo emperadores que los detestaba, hermanos. Así es que ellos pasaban procesos donde ellos eran expulsados de Roma. Eran sacados, hermanos. Bueno, hoy salen los judíos de aquí y los expulsaban. Y así sufrían los hermanos cristianos también. En ese tipo de presión vivían ellos. Y yo quería compartir esto con ustedes, hermanos, para que nosotros sepamos qué tipo de presión los hermanos romanos tuvieron que atravesar por el Evangelio de Jesucristo. Les digo, yo pienso que a veces, hermanos, las cosas son muy fáciles para nosotros. Y tomamos aquellas cosas, los tomamos a la ligera, lo tomamos por hecho. Cuando, hermanos, en la iglesia primitiva, esa gente, solamente leyendo los romanos, sufría, hermanos. Padecían. No sé cómo usted se sentiría si hay un presidente en Panamá que mañana amanece con un decreto que salen toda la gente cristiana de Panamá, hermano. No sé cómo se sentiría usted. Pero si estamos hablando de estabilidad, eso no hay estabilidad ahí, porque cualquiera podría venir y decir, se me van. Ah, pero si usted no ve la dificultad, imagínese un padre con 4 hijos. Imagínese una mujer embarazada. Imagínese una anciana. Los primeros cristianos fueron judíos y estos fueron descritos como un grupo de personas perniciosas. ¿Sabe qué significa pernicioso? ¿Sabe, hermano, qué significa pernicioso? Dañino, como si fueran ratones, como si fuera una plaga. Describían al pueblo de Dios como perniciosos y banales, como que gente que no significaba nada. Mientras estoy hablando, hermano, considere usted si usted ha atravesado situaciones como esa, como cristiano hoy. Así que los romanos tenían a los cristianos judíos como perniciosos, como banales, como ellos no eran importantes. Y lo digo con mucho respeto, como un desecho, una escoria. Pernicioso quiere decir perjudicial, que destruye, que afecta negativamente. Y banal quiere decir de poco interés, no trascendental. No importa esa gente, no importa. También pude leer que durante la expulsión del emperador Claudio fueron esparcidos los cristianos. Fueron esparcidos. Los esparcieron, los expulsaron. Claudio hizo otra expulsión. Pero después que muere Claudio, dice la historia que los judíos comenzaron a florecer nuevamente en Roma y los cristianos también. Hable de perseverancia, hermano. Igualmente crecieron los cristianos. Y Pablo en un momento le escribió diciéndoles que su fe es conocida universalmente. Hermano, además, a pesar de las expulsiones, a pesar de que esta gente eran considerados como perniciosos, como banales, como que no servían, los cristianos aún así crecían y se multiplicaban y florecían. Bendito sea Dios. ¿Qué tenían ellos, hermano, que no tenemos nosotros? Por eso inicié diciendo, a lo mejor nosotros necesitamos un tipo de situación que nos tenga sobre nuestras rodillas, que nos tenga orando, que dejemos el celular, que nos olvidemos de trabajar para servir a Dios. Porque estamos muy cómodos y yo creo también que inclusive la educación nos ha perjudicado, porque como podemos hablar, ahora podemos razonar y podemos debatir, no obedecer. Muy educado, tiene palabras, ¿no es así, hermano? Ahora yo puedo discutir y puedo debatir y puedo decirte eso, yo no entiendo eso en realidad y con todas las palabras que se puede usar, en vez de decir, ¿cómo no? ¡Sí! ¡Voy! ¡Claro que sí! ¡Voy! Ahora podemos decir, yo no siento eso. No tengo ese sentir. ¡No lo veo! Es que la educación también ha perjudicado. Es que tengo que hacer otras cosas. Pero hermano, los cristianos de la iglesia primitiva tuvieron que padecer, hermano. Estaban sobre sus rodillas. Luego de esto se incorporaron los gentiles al grupo de judíos cristianos en Roma. Y Pablo les dice, Pablo les escribe en Romanos 11:18, Pablo les escribe y les dice las siguientes palabras. 11:18 dice así, no te jactes contra las ramas, le dice a los gentiles con respecto a los judíos, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, los judíos cristianos fueron los primeros. No estén peleando, no estén maltratando a la gente. Respeta, trátalos bien. Y también encontré información, hermanos, sobre aquellos características de los cristianos en Roma, en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Y usted va a ver que esto impacta el corazón, hermano. Cuando dice así, 16 del 1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, dice Pablo, recomendándole a los hermanos, os recomiendo a la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Dice, que la recibáis en el Señor, recíbela en el Señor, hermano, como es digno de los santos. Como es digno de los santos, no sé si usted sabe cómo es digno de los santos, pero dice Pablo, como es digno de los santos, trátala bien, invierte en ella. Y escuche, que la ayudéis en cualquiera cosa en que necesite de vosotros. Eso está amplio. Ayúdela en cualquiera cosa que necesite de vosotros. No sé si nos pueden pedir eso a nosotros hoy. Hermano, ahí te voy a mandar fulano de tal. Ayúdala en todo lo que él necesita. ¿Cómo? Todo. Ahí vienen nuestras discusiones, pero no tengo espacio, yo no puedo, tengo mi familia, tengo mi... Pero aquí no cabía eso, eso es lo que me impacta de la actitud de los romanos. ¿Cómo eran? El pueblo romano, ahí no había discusión. Pablo podía escribirles y decirles, necesite de vosotros, escuche, porque ella ha ayudado a muchos. Y a mí también, y a mí mismo, esa señora Febe, pero hay otra, dice, saluda a Priscila, escuchen de Priscila y Aquila, hermanos, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, escuchen esto, hermanos, que expusieron su vida por mí. Pregunto yo, ¿hay alguien aquí que estaría capaz, hermano, de dar la vida por un hermano hablando realmente? O discutiríamos, hermano, hay que ser sabio. Hay que ser sabio, hermano. ¿No es así? Hay que ser sabio. Yo entiendo que ese es mi hermano, pero vamos a usar la sabiduría de mi hermano. Pero dice Pablo, hermano. Dice... Hermano, y esta era una pareja, así que no había la discusión. Hermano, yo tengo que proteger a mi esposa. No, porque esa discusión puede surgir. Hermano, tengo que, esa es mi esposa, hermano. Yo no puedo poner a mi esposa, a mi familia en riesgo. Pero mira, dice el apóstol Pablo que expusieron ambos su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ellos ayudaron a Pablo. Y dice Pablo, no solamente yo les doy gracias, pero porque me ayudaron, porque ellos expusieron su vida por mí. Han ayudado a todas las iglesias, a los gentiles. ¡Qué bendición! Estamos viendo el carácter, las características, hermanos, de una iglesia primitiva en Roma. Y lo que quiero es que nosotros comparemos si nosotros somos así o somos capaces de ser así. Lo que estaba reflexionando sobre este tema de Roma y lo que yo entendí que ya, hermano, ya la iglesia primitiva había sido formada y cada tema, cada forma de pensar, cada criterio que nosotros podemos inventar, créame, hermano, está de más. Está de más. Eso está de más, hermano. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Imagínense, en su casa tenían una iglesia. Los hermanos se reunían en las casas. Pregunto yo, ¿estaríamos dispuestos a ceder nuestras casas para que los hermanos se reúnan todos los días? Como en el tiempo de la iglesia primitiva. Aleluya. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Para Cristo, Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué significa esto de trabajar mucho entre vosotros? ¿Será, a ver, hermano Ashby, será evangelismo lo que están hablando, hermano? Evangelismo, que ha trabajado mucho entre vosotros. Pablo describe a esta persona, dice, saludad a María, la cual ha, dice, trabajado mucho entre vosotros. Hermano, recuerde que en el tiempo de Roma estaba la persecución. A los cristianos los tiraban a los leones. Los asesinaban, los mataban, les hacían toda clase de maldades. Pero esta mujer, a pesar de eso, trabajaba mucho. Dice también el verso 7, saludad a Andrónico y a Janías, mis parientes. Así que parientes de Pablo estaban salvos y estaban en la iglesia de Dios. Estaban en la iglesia. Los parientes de Pablo, dice, mis parientes y mis compañeros de qué? De prisiones. Aleluya. No era fácil para la iglesia primitiva. Y no piense que es fácil para nosotros tampoco. No debe ser fácil. Pero lo podemos lograr en Cristo. Mi propósito es animar a los hermanos a decirles que nosotros lo podemos lograr. Porque así como ellos lo pudieron lograr, nosotros también lo podemos lograr. Así como ellos lo hicieron, el Espíritu de Dios ayudándolo a ellos, el Espíritu de Dios a nosotros nos puede ayudar. Solo hay que tener fe y seguir adelante en Él, hermano. Confiar en Dios. Dice, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Ahora no se entiende aquí si eran apóstoles o conocían a los apóstoles, pero ciertamente, dice, gozaban del aprecio de los apóstoles. Y que también fueron antes de mí en Cristo. Así que eran cristianos antes del tiempo de Pablo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Otro pariente tenía Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trefina y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. O sea, estos hermanos trabajaban mucho en el Señor. Estos hermanos se esforzaban mucho en el Señor. Saludad Trifena, Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor. Saludad a amada Persina, la cual trabajaba mucho. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y a mía. Y dice, aquí hay una inscripción que dice en Marcos 15:21, que Rufo posiblemente era familia del Cirineo. Así que, ¿quién se convirtió primero? Pero Rufo era familia del Cirineo, que ayudó a Jesús a cargar su cruz. Saludad a Sincrito, Flegente, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y esto proporciona, hermano, a los hermanos un poquito de idea de qué tipo de personas eran los hermanos en la iglesia primitiva en Roma. Los cristianos se reunían en las casas en ese entonces. No había una iglesia y se reunían en las casas. Y muy a pesar de que eran perseguidos y eran asesinados, las personas abrían su casa y se reunían para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Nada los paraba. Conocieron al Señor Jesús y conocieron algo grande. tan grande que no pararon, que pusieron en riesgo sus vidas por el Evangelio de Jesucristo. Un registro que encontré en el 57 AD, antes de Cristo, 57 AD, año en que Pablo escribe la epístola de los romanos, una mujer llamada Pompania Graecina, esposa de Aulus Plautius, fue el que trajo la provincia de Britania al Imperio Romano en el 43 AD, fue juzgada y absuelta por acogerse a una superstición extranjera, es lo que dice la lectura, que se cree referirse al cristianismo. O sea que esta mujer se acogió al cristianismo, y por acogerse al cristianismo la juzgaron y la absolvieron. En aquel tiempo los romanos consideraban al cristianismo como una molesta superstición oriental. Dice esto: 7 años después hubo un fuego devastador en Roma y Nero, el emperador, buscaba a quien culpar. Mientras los cristianos en Roma no gozaban de la popularidad, los consideraban enemigos de la raza humana y los acusaban de practicar incesto y canibalismo. Fueron convertidos ellos en víctimas de la maldad imperial, y bajo esta persecución, Pablo y Pedro se convirtieron en mártires. Esa es la vida de los cristianos en Roma. Hermanos, no era fácil para ellos. No era fácil para ellos, hermanos. Pablo fue decapitado como líder de los cristianos en Roma. Ocurrió fuera de la ciudad y la sangre de los cristianos se convirtió en semilla, dice el autor. Porque la persecución y los mártires no extinguieron a los cristianos en Roma. Es más, el cristianismo floreció y gozaba de la estima de los creyentes en todo el mundo. Veían a Roma y decían: ¡oh, tremendo los romanos! ¡Oh, cómo han crecido! A pesar de todo lo que había sucedido, esos hermanos permanecieron en el Señor. A pesar de la persecución, a pesar de las luchas, a pesar de todo lo que ellos pasaron, permanecieron en el Señor. No deje que nadie le engañe, hermano. El cristianismo, no busquemos las cosas fáciles. No tomemos las cosas por sentado. Yo lo que quiero es animar a los hermanos a no tomar las cosas por dadas. Take for granted. Animarnos a no tomar las cosas tan fáciles. Quiero animar a los hermanos en esta noche a no tomar las cosas tan fáciles, dadas las circunstancias que nosotros vivimos. Y la Escritura nos enseña a examinarnos nosotros mismos. Que debemos de examinarnos a nosotros mismos. El salmista le dice el Salmo 26:2, perdón, dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. El salmista quería que Dios lo examinara. Él estaba abierto al examen de Dios. Quería que Dios lo viera, que viera sus pensamientos, que viera lo más íntimo de él. Y es lo que quería animar a los hermanos en esta noche. Hermanos, examínese. Examinémonos cada uno de nosotros para ver cómo estamos andando, para ver dónde estamos débiles, para ver a dónde estamos fuertes, para ver a dónde podemos mejorar. Examinémonos cada uno de nosotros, hermanos. Y no estoy hablando de un caballo alto, estoy diciendo que todos nosotros haríamos bien en examinarnos. El salmista en el Salmo 139 dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. No tenía ningún temor en ser examinado. Y yo no quiero tener temor que Dios me examine y me vea. Alcibiades, falta esto. Alcibiades, falta el otro. Y yo quiero estar dispuesto a decir: Señor, ayúdame. Y es lo que quiero pedirle a los hermanos en esta noche. Que estén abiertos a la dirección de Dios. Examínese, hermano, para ver a dónde usted está débil. Y fortalezcase en el Señor. Amén, hermanos. A ver dónde estamos fallando para dejar de fallar en el Señor. a ver a dónde, Señor, a dónde estoy haciendo mal, porque quiero hacer bien, aleluya. Yo quiero un movimiento glorioso en el medio de ti, Señor. Yo quiero que las almas se salven. Yo quiero que esta cosa cambie. Dime qué estoy haciendo mal. Examínese, hermano. Es normal que uno se examine como cristiano. Es normal. No tome las cosas por, no take it for granted. No tome las cosas de hecho. No tome las cosas, yo estoy bien. No, examínese, hermano. Examínese. Examínese. En el Salmo 139, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El salmista quería que Dios lo examinara. No tenga miedo que Dios lo examine, hermano. ¡Aleluya! Oye, si Dios lo examina, usted está bien. Porque Él es el que conoce y le puede decir exactamente dónde está mal. Es mejor que me lo diga Dios antes que me lo digan los hermanos. Que Dios me diga, Alcibiades, mira que estás haciendo esto mal, Señor, ayúdame. Ahí en los secretos, Señor. Ayúdame, porque te necesito. Examínese, mi hermano. Examinémonos todos. Hermano, la iglesia primitiva en Roma me impacta, hermano. Porque comenzaron a sufrir el asedio, la maldad imperial, hermano. ¿No sabes cuando un gobierno está contra ti? ¿Cómo es eso? Eso tuvieron ellos que vivir. Y aún así, dice la palabra, que florecían y crecían y aumentaban a los hermanos, a la iglesia. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies. Y fíjense lo que dice Corintios, 2 Corintios 13:5. Examinaos. Dice Pablo a los Corintios, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dice Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos. Mire, es fuerte lo que dice, examínate para ver si todavía estás salvo, para ver si estás en la fe. Eso es fuerte. Examínate para ver si, examínate al ciudad para ver si estás salvo de verdad. Para ver si verdaderamente eres salvo. Si otra persona me lo dice, oh, me siento mal. Pero si yo mismo me lo digo, me siento mejor. Examínate al ciudad para ver si en verdad estás salvo. Deseo animar a los hermanos a que nos examinemos y reflexionemos sobre cómo estamos caminando en el interior, es decir, nuestras debilidades, qué nos falta, lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, a dónde podemos mejorar, si estamos en peligro, si estamos santificados o no lo estamos. Si estamos santificados o no lo estamos. Examinémonos, hermanos. Amén, hermanos. Examinémonos. No es malo examinarse. Ahí en los secretos usted puede ir, Señor, ayúdame. Esto me está pasando. ¿Cómo estoy, Señor? Háblame. Mano, eso es bueno hacerlo, porque si usted escucha la voz de Dios, eso le va a ayudar. Y cuando busqué la definición de santificación, encontré que tiene doble significado la santificación. Que por un lado, es separarse del mal. Santificación es, por un lado, es separarse del mal, apartarse del mal. Hoy en día el mal, hermano, va de un hilito delgado a grueso, porque el mal puede estar tan sutilmente integrado en su vida que usted mismo cree que está bien, pero está mal. No sé si me hice entender. Nosotros mismos podemos estar diciendo gloria a Dios, aleluya, y en realidad estar faltos. Así que es menester, debe ser, si usted está interesado en estar santificado, es separarse del mal, pero no solo separarse físicamente, abiertamente, donde todos ven que usted dice aleluya, que canta, sino en lo más secreto, en lo más profundo, asegurarse que no hay nada, que no hay nada, ni una mirada, ni un pensamiento, ni una actitud que no se ve. Pues nosotros podemos llegar a la iglesia y decir, hermano, Dios le bendiga, pero en lo profundo sentir otra cosa. ¿No es así, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Me siguen, hermanos? Amén. 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 Y Primera de Tesalonicenses 4:3, si alguien me puede ayudar con esta lectura, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice así, pues la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación. Así es. Hasta ahí, hermana. 4:3. Así es que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. No solamente fornicación, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, todo lo que es malo. Todo lo que es malo, hermanos. Segunda de Corintios 7:1, ¿qué dice? Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es que la definición de santificación, uno es separarse del mal, de toda clase de mal. La mal que se puede ver, el mal que se puede ver y el mal que no se puede ver, que está muy profundo, que está muy integrado, muy adentro, que solamente usted sabe. Nadie lo puede ver porque hemos sido tan excelentes de ocultarlo. O sea, venimos a la iglesia con la cara y cuando venimos cambiando, clic, clac, 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 y cambiamos, está la cara de Dios te bendiga, hermano. ¿No es así, hermano? Tenemos que revisarnos. Examinarnos, hermano. Dice la palabra que santificación es separación del mal. Separación de todo mal. De todo mal. Todo mal. Todo mal, hermano. Sea que se pueda ver, o sea que se pueda sentir, o lo tengo en mi corazón. Ah, de fulano de tal lo veo, no. Ya le cambia el sembrante. No quiero ver a todo. Cambia el semblante, voy a mi hermano Peyton y ya cambio mi semblante, porque hay algo. Todo mal, hermano. Porque yo, donde veo a Peyton, tengo que estar, hermano, gloria a Dios. A cualquiera, con cualquier hermano, tengo que estar, gloria a Dios, hermano. Y cuando veo al hermano Jorge, ya, ayúdame, Señor. Ya viene el hermano Jorge con su cosa, sí. Y santificación es separarse del mal, hermano. Es que no importa qué tipo de mal, sea chiquito, sea grande, sea mediano. Si es mal, usted sepárese de él. Sepárese de él. Y la otra definición de santificación, que es tremenda, es servicio a Dios. De uso de Dios. Apartado para el uso de Dios. Apartado para el Señor. Fíjense esto, dice la palabra en Juan 10:36 que Jesús fue santificado para ir a la cruz, hermano. Jesús fue apartado para ir a la cruz del Calvario por usted y por mí. Fue apartado, fue santificado, fue seleccionado, hermano, para ir a la cruz. Eso es definición de santificación. Es apartarnos del mal y servir a Dios. Dice la palabra de Dios en Números 8, 17, que los primogénitos de Israel eran santificados para Dios. ¿Recuerdan la historia, hermano? Cuando salieron de Egipto, los primogénitos eran santificados para Dios. Eso, para uso de Dios. Y así es usted y yo, hermano, cuando aceptamos a Cristo, somos para uso de Dios. No somos para el mundo, ya no más el mundo, somos para el uso de Dios. Así que si Dios quiere algo de mí, aquí estoy, Señor. No es que yo no siento eso, yo no creo esto, yo no siento que es así, yo no siento que es así. Señor, lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Úsame, yo cantaba ese canto bastante. Úsame. Úsame, Señor, úsame. Acompáñame, hermano. Úsame, Señor, tu voluntad haré, te obedeceré. Úsame, Señor. Hermano, nosotros cantamos ese canto. Soy bonito, ¿verdad? Y soy lindo, hermano. Pero entonces nos van a hacer algo y no sentimos eso. Pero hermano, usted acaba de cantar, úsame. Usted acaba de cantar de una forma melodiosa y sabrosa, úsame. Pero hermano, vamos a vandalizar, pero yo no tengo tiempo. Pero usted acaba de cantar, úsame, tu voluntad haré, te obedeceré. Y entonces, hermano, y entonces, úsame, Señor. Eso sí se oye bonito, hermano. Pues si usted lo va a cantar, asegúrese de que usted esté dispuesto a ser usado por Dios. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nos apartamos para Dios y apartamos del mal, entonces póngase en la mano de Dios para ser usado, hermano. A mí no me tienen que mandar a la fila. ¿Quién quiere ser usado por Dios? Ni me tienen que preguntar. Ya yo estoy en la fila. Úsame, Señor. Aquí estoy. Si yo no servía para nada. Úsame, Señor. Si yo no servía para nada. Úsame, Señor. Haz algo de mí. Te lo ruego, Señor. Oh, que Dios lo use, hermano. Suéltate en las manos de Dios. Si hay que barrer, barre. Y si hay que trapear, trapee. Si hay que pasar hambre, pase hambre. Pero que Dios lo use. No más esa discusión que yo no puedo. Y una serie de cosas. Eso no debe ser. Eso no debe ser. No debe ser. No debe ser. No debe ser y no debe ser. Porque estamos sirviendo a Dios y lo que Dios quiera, dice ese canto, lo que el Espíritu diga, eso se hará. ¿Lo conocen? Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí manda Jehová. El canto está bonito, pero la vida debe acompañar el canto. La vida debe acompañar el canto, hermano. Hoy los hermanos en la iglesia primitiva sufrían, hermano, pero eso no los aguantaba. Eso no los paraba. Eso no los detenía. Aún tenían culto en las casas. Pregunto si nosotros están matando a los cristianos si vamos a querer que suban a mi apartamento a tener culto. ¿Ah? Suba a mi apartamento, venga hermano a tener culto en mi casa. Alcibiades, ¿tú estarías dispuesto a tener culto en tu casa si están acabando con los... con los cristianos? ¿Estarías dispuesto a tener culto en tu casa? y cantar alabanza con la pandereta, gloria a Dios y aleluya. Estaría dispuesto. Alabando bien alto. Y están acabando con los cristianos. ¿Cuántos quisieran culto en la casa de ellos? A ver, hermano, levanten la mano los que quisieran culto en su casa bajo esas condiciones. Pues los hermanos en la iglesia primitiva tenían culto a pesar de eso. Y yo me imagino que gozaban con el hermano, como el hermano Ashby. Había algo entre esos hermanos que yo quiero que haya entre nosotros también. Pero usted tiene que entregarse todo a Dios. No tiene que retener nada, sino entregarse todo a Dios. Separarse del mal en todas sus formas. Y que Dios lo use. El título de nuestro mensaje en esta noche es separarte para ser santificado. Romanos capítulo 6, versos 15 al 23. Escuchando al pastor Brewster predicar tanto que ya mis introducciones son las de largas como las del pastor. A veces el pastor decía, apenas voy por la introducción. Parecía la mitad del mensaje, dice, apenas voy por la introducción. Y he aprendido eso. Pastor, estoy aprendiendo. Romanos capítulo 6. Perdón, el título es entregar vuestros miembros para santificación. Romanos capítulo 6, el texto, entregar vuestros miembros para santificación. Vuestros miembros para santificación. Romanos 6, comenzamos en el verso 15. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, ayúdanos en esta noche, se lo pedimos, lo necesitamos, mi Dios. Y te ruego que me ayudes a animar a los hermanos y animar a mi alma, Señor, a presentar mis miembros para ser santificados y ser usados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Interesante punto que sale en Romanos capítulo 6 del 15 al 23. Este es un interesante punto. Primeramente porque dice, el hombre es esclavo de lo que obedece. En el verso 16 dice Pablo, dice, no sabéis que si os sometéis a alguien, si te sometes a alguna cosa, si sometes a alguien como esclavo para obedecerle, te sometes como esclavo primeramente para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y se somete como esclavo. Esclavo es una persona que no tiene derecho, no tiene libertad por estar sometido al dominio absoluto de otra persona. Eso es un esclavo. Y dice la palabra de Dios que si te sometes a alguien para obedecerle, eres esclavo de esa persona que te ofende, a que te sometes. Dice, como esclavo te sometes. ¿Lo ven, hermano? Dice claramente, hermano, ¿No sabéis que si se sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea que si nosotros obedecemos algo que es pecado, somos esclavos del pecado. Y la palabra lo dice, aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y si hace pecado chiquito, es esclavo de un pecado chiquito. Y si hace un pecado oculto, es esclavo de un pecado oculto. Pero el que obedece al pecado, el que obedece a la maldad, dice la palabra, que es siervo de eso, que obedece. Más claro no puede estar, hermano. Que el que se somete a eso, si yo, que Dios me guarde, que Dios me libre, si fuera mentiroso, soy esclavo de la mentira. Y la gente no siente que es esclavo, pero la palabra lo dice claramente. Que el que se somete a esa cosa para hacerla, es esclavo de ello. Y la gente miente de una manera normal y rutinaria en el mundo hoy. Y siente que está bien. Y siente que está normal. Miente. Pero no saben que según la palabra de Dios, son esclavos. ¿Cómo lo ve, hermano? Son esclavos. El asunto es que la persona no siente que es un esclavo. La persona no siente que está en esclavitud. Hermano, amigo, si usted no puede dejar de hacerlo, usted es un esclavo, hermano. Tú no puedes decirle no, no puedes parar, no puedes poner un freno. Eres un esclavo. Es por eso, hermano, que es importante que nosotros nos apartemos de todo mal. Porque si hay un mal en nuestras vidas, nosotros no podemos servir a Dios. Porque somos esclavos de ese mal que está en nuestras vidas. ¿Lo ven, hermanos? Amén. Es necesario sacar todo el mal que hay en nuestras vidas. Porque somos esclavos de ese mal. No sé si yo me estoy explicando, hermano. El que practica pecado, dice la Biblia, que es, hermano, esclavo del pecado. No importa cuántos aleluya usted puede decir, cuántos gloria a Dios puede decir, no importa cuántos himnos usted puede cantar, sin ver el armario, si usted está practicando pecado, si yo también, somos esclavos del pecado y cualquiera que lo hace. No importa si levanta las manos, no importa si brinca, no importa si salta, que se tire en el piso. Si está practicando pecado, es esclavo de ese pecado. Eso lo dice la Escritura. Yo sí estoy contento. Yo puedo decir esto libre, puedo abrir mi boca a decirlo, porque está escrito, a menos que yo esté viendo mal. Está escrito, clarito. A veces nosotros tardamos para aprender, quizás. Usted sea como yo, que yo aprendo, tengo que leer y leer para entender, hermano. Yo tengo que leer 3, 4, 5 veces, marcar amarillo, anaranjado, con lápiz, con pluma. Para un día yo voy a entender si sigo leyendo. Pero esto sí lo entiendo bien, porque lo leí varias veces también. Está en amarillo y lo marqué. Lo marqué. Tengo mi nombre marcado, AP, quiere decir que lo leí. Y lo entiendo, hermano, que si usted está practicando el pecado, cualquiera forma que sea, usted es esclavo de ese pecado que está practicando. Qué tremendo, ¿ah? Yo doy gracias a Dios por su palabra, hermano, porque dice, conoceréis la verdad y por la verdad serás libre. Y a mí me gusta que me digan las cosas en mi cara, aunque me duelan. Porque eso me ayuda, la intención que tengo de ser mejor, no de esconderme, de ser mejor. No me interesa que me diga, tú estás bien cuando estoy mal, dime tú estás mal para corregirme, aunque me duela. Prefiero que me digan la verdad en la cara, hermano. Tienes un cabezón, tú tienes la pierna grande, tú eres gordo, lo que sea, pero dígame la verdad. Y así es la palabra de Dios, es clarita. Y yo le estoy pidiendo, hermanos, en esta noche que nos examinemos conforme vamos viendo la palabra de Dios, con el fin de que este momento lo podamos usar de la convención para ponernos al día con Dios, para corregir nuestras vidas. Oh, qué tremendo, dice el apóstol, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer. Sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, y por el otro lado también puedes obedecer a la palabra para justicia. Así, dicho de otras maneras, obedeces al pecado o obedeces a la palabra para justicia. ¿Cuál desea usted, hermano? ¿Cuál prefiere usted en esta noche? ¿Quién prefiere obedecer a la palabra para justicia? Levante la mano. Amén. ¿Quién prefiere obedecer al pecado para muerte? Algunos no levantaron la mano. No recuerdo haber dado una opción intermedia. Pero no importa. La palabra de Dios es clara. Y doy gracias a Dios por ella. Y cuando uno se somete, fíjense en esto. Fíjense en esta parte interesante, que cuando uno se somete a la obediencia para justicia, es un sometimiento como esclavos. Es decir, eres del al que perteneces. O sea, decir que yo no lo veo, yo no lo siento, yo no quiero, no me parece. Los esclavos no hablan así. ¿No lo ven, hermanos? Dice la palabra así. Dice, Romanos capítulo 6, dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, te puedes someter como esclavo a la obediencia para justicia. Y lo que estoy diciendo, que si se somete, nos sometemos a la obediencia para justicia, nosotros no debemos de poder estar diciendo, yo no creo, yo no quiero, yo no voy, yo no creo, esa cosa no, eso sí, eso no. Eso no debe ser, porque según la palabra, nos estamos sometiendo como esclavos y los esclavos no tienen derecho. No sé si me expliqué, hermano. Ya yo no mando. Qué elocuente, hermano Juan. Ya yo no mando. Manda usted, Señor. Y lo que sería bueno ahora, que cada uno nos estemos examinando para saber si esa es quién manda y si esa es la disposición en nuestros corazones de dejarnos mandar por el Señor, de hacer tal y como dice Dios. Si esa es la disposición de nuestros corazones. Así que, hermanos, sométase, pero en obediencia a Dios para justicia. La iglesia primitiva tenía presiones reales, hermanos. Tenían expulsiones. Los expulsaban. Eso, nosotros podemos decir expulsar, pero esa expulsión viene con diferentes complicaciones. Eso viene con tu propiedad, lo que tú tienes. Tú eres dueño de tal o cual cosa, las pérdidas financieras, las pérdidas emocionales, el decaimiento. Es mi familia, mi mamá que es anciana, mi papá que es anciano, mi niño que es joven. Tantas complicaciones esos hermanos tuvieron que atravesar. Y a pesar de eso, hermanos, ellos permanecieron en el Señor. Dice que ellos florecieron. No había nada que los paraba. Dice que la muerte de los mártires eran como semillas, porque morían y ellos seguían glorificando a Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que un simple tranque nos impide. ¿Qué nos pasa a nosotros, hermano? ¿Qué nos sucede a nosotros? Que los miércoles en culto de oración no queremos venir. ¿Qué nos pasa a nosotros? Los martes al estudio bíblico no queremos venir. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que los viernes no queremos venir al evangelismo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos temor, hermano, de evangelizar, de salir, hablar la palabra? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos sucede a nosotros? A los cristianos primitivos les exigían adorar al emperador. Tenían que adorar al emperador y ellos no se sometían al emperador porque ellos conocían que hay un solo Dios. ¿Cómo voy a alabarlo a usted? ¿Cómo lo voy a adorar a usted? Y ellos entregaban su vida porque sabían que había un solo Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos escogiendo a ese Dios? ¿O estamos escogiendo la otra cosa que nosotros preferimos hacer en vez de escoger a Dios? Cuando es tiempo de evangelizar, ¿cuántos de nosotros estamos apartando todo, fregando rápido para poder salir con los hermanos a dar la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar los trastes sucios como estén, pero salir a evangelizar? Yo voy, porque este servicio a Dios, yo me debo a Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese pensamiento? Pues los cristianos en la iglesia primitiva, ellos tenían sus cultos en su casa, a pesar de que el emperador los había matado, mandado a matar, a pesar de que había órdenes contra ellos, a pesar de eso, ellos no paraban. Bendito sea Dios. Eran comidos por leones, eran decapitados, etcétera, pero sometidos a Dios. Se les podía dirigir. Dice hay un verso donde dice que Pablo, él les escribía y decía: ustedes se sometieron a la palabra que han escuchado a través de la palabra y a través de mis cartas. Sigan así. La diferencia es que, como dice Romanos 6:17, la gran diferencia es porque eras esclavos del pecado. Dice: habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ellos habían obedecido de corazón realmente. Habían tenido una verdadera experiencia de salvación en el Señor. El corazón estaba lleno de Cristo y no cabía más nada, hermano. Así debemos de ser nosotros también, que nuestro corazón esté lleno de Cristo, que no quepa más nada, solo quiero servir. Sí, pero nosotros sabemos tanto hoy y somos tan profesionales hoy, o sabemos tanto que podemos decir: yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar, ¿quién me va a pagar la letra de mi casa? Tengo que comprar ropa, una serie de cosas, hermano. Pero estos hermanos, dice que abrazaron de corazón a la forma de doctrina la cual fueron entregados. Y por abrazar, hermano, entienda esta parte, esto es tremendo. Dice que abrazaron de corazón a la forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y por abrazar de corazón a esa forma de doctrina fueron libertados del pecado. ¿Lo ven, hermanos? Abrazaron con todo su corazón a la forma de doctrina, dice en el verso 17 al cual fueron entregados, y en el verso 18 dice lo siguiente: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Pareciera que lo que está implicando decir aquí, que el abrazar la fe de todo su corazón, ellos entonces fueron liberados del pecado. Pero a veces nosotros queremos abrazar parte de la fe, debemos abrazarla toda. No sé si me doy a entender. Tienen que abrazarla toda. Toda la parte donde dice tiene que amar al hermano Alcibiades. ¡Ey! ¡Tiene que abrazarla! Claro. Sí, aunque el hermano Alcibiades no. ¡Tiene que abrazarla, hermano! Todo el paquete. Gracias, brother George. Hermano, tiene que abrazar todo el paquete. ¿Y cuántos aquí estamos dispuestos a abrazar todo el paquete? Levante su mano si usted está dispuesto a abrazar todo el paquete. Dice: abrazando todo el paquete, fuiste liberado del pecado, lo que estaba oculto. Ya yo no tengo ira contra nadie, ya no molesto a nadie, no tengo envidia, no tengo enojo, no tengo nada. Es porque abrazaste de todo corazón aquella doctrina a la cual fuiste entregado. Abrace la doctrina de todo su corazón, hermano. Abrace la doctrina de todo su corazón. Si usted no ha abrazado la doctrina de todo su corazón, le invito a abrazar la doctrina de Jesucristo de todo su corazón esta noche. Abrácela. Porque hay, hermanos, hay tantos argumentos, hay tantas situaciones que ocurren en nuestras vidas, y empujados por los espíritus, por el enemigo, y es que es usted, tantas cosas, tantos pensamientos. Pero en eso, en Cristo no cabe eso, hermano. Nosotros tenemos que ser dóciles en el Señor, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, lo que nos diga el Señor. ¿Qué es un siervo? Es una persona vinculado o subordinado a otro, especialmente en los tiempos de antes con los señores feudales que tenían siervos. Siervo es una persona que está sometida enteramente a otra persona. Y dice la palabra, vinimos a ser siervos de justicia. O sea, nosotros somos siervos, no estamos sometidos a justicia. Es decir, nosotros trabajamos para la justicia. No somos de la policía, ni de la PTO, ni del SPI, hermano. Pero somos siervos de justicia. Justicia quiere decir siervos de hacer el bien. Eso es lo que nos caracteriza, hacer el bien, hablar el bien, pensar el bien, querer el bien para los demás. Eso es ser siervo de justicia, que es algo fácil. Uno, le digo una anécdota, en esta semana estábamos trabajando y yo recibí un documento que solamente lo trabajamos los miércoles y los jueves. Pero el viernes le hicimos un favor a una señora. Digo, ya que usted llegó tan lejos, señora, yo se lo voy a recibir. Pero una compañera me dice a mí, me mira al lado, lo vamos a recibir, me dice ella, pero ponle la fecha de ayer. Le digo, yo no voy a poner la fecha de ayer, yo no voy a mentir. Siervo de justicia. Hacer las cosas bien en todo momento. No sé si me están escuchando. Ese es, cuando lo vean usted, ellos pueden saber. No puedes pedirle a él que te diga una mentira, porque él no lo va a hacer. Ni se lo pidas, porque yo sé cómo es él. Ni se te ocurra decirle nada a él. No, ni lo invites a la fiesta, porque él no va a ir. Ni te gusta. No pierda tiempo, porque ni te va a mirar. Siervo de justicia. ¿Te gusta esa muchacha? No pierdas tiempo, hermano. No pierdas tiempo, porque ni te va a mirar. Tú estás vendiendo guantú. No se lo vendes a él, ¿oíste? Porque él no lo va a comprar. Esta semana también llegó una abogada. No compre guantú ni... Guantú. Compre guantú, pero no compre guantú. Porque somos siervos de justicia. En esta semana nos llegó una abogada. Muy elegante. Bueno, estaba en jeans. Joven. Viene y me tira el documento adelante. Yo necesito averiguar esto sobre este... Y, joven, como el coqueteo y esas cuestiones, porque ellos creen que coqueteándolo a uno va ¿qué es lo que quiere? Y me tira el documento al frente y le digo, ¿esa propiedad es suya, señora? Me dice, no es mía, pero es de un cliente, yo soy contadora. Me dice, pero usted necesita tener un poder para que yo la pueda atender. No le gustó y se fue. No, me dio otros dos poderes que tenía. Un compañero llegó a la oficina y me dice, Pomare, yo necesito que tú me averigües este documento, si esto y esto y esto. Le digo, y él es compañero de una oficina donde trabajábamos juntos, y me pone el documento y me mira serio, pero como si con la actitud y la mirada haría que yo le diera la información. Le dije, tú tienes un poder, pero yo necesito, tú tienes un poder para que te pueda atender. Dice, me saca el papel de la mano, pero digo, te voy a dar los requisitos, y se fue, ya no quiero nada, y se fue bravo. Siervo de justicia. Hay que hacer las cosas bien. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Siervo de justicia. Siervo de justicia. El otro día estaba en la fila, estoy dando anécdotas porque son cosas que el Señor me ha ayudado y yo sí quiero decirlo. Y estaba en la fila y una señora de Venezuela estaba entregando los números, y parece que yo entregué un número, le di el número 4 y luego le di el número, un número mal. Y la señora venezolana me decía, oiga, y me habló duro. Y entonces le digo, señora, pero usted no tiene que ponerse así, oye. Yo hice la corrección, así chisteando con ella. Entonces ella comienza a entregar los números bien, le digo, el número suyo. No, usted no. Y la gente muerta la risa, y la señora brava, porque yo estaba chisteando con ella. Yo creo que el Señor nos da una forma de actuar diferente en Él. una forma que no para gloriarnos, pero que bendice a los demás. Yo creo que la gente se siente cómoda cuando usted está delante de una persona que no se va a corrompir, que no se corrompe, que no está interesado en corrompirse. La gente está cómoda con una persona así. Y dice Pablo, en el verso 19, dice Pablo, y este es el verso que me impacta a mí. Hablo como humano, dice Pablo, el verso 19, 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, dice, para santificación. Eso me interesó bastante, porque comencé a pensar, así como nosotros servíamos a la inmundicia voluntariamente, no sé si algunos recuerdan, cómo nosotros voluntariamente servíamos la inmundicia, ¿ah? Cómo voluntariamente servíamos a la maldad. Éramos tremendos para la inmundicia y la maldad. Pablo dice, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros en el pasado, pues, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así mismo, como lo hacías, hermano, alegremente para servir a la inmundicia y a la maldad, así como tú lo hacías ingeniosamente para servir a la inmundicia y a la maldad, así como tú lo hacías dedicadamente para servir a la inmundicia y a la maldad, así como lo hacías insistentemente, así como tenías una habilidad para la maldad, así como no tenías miedo para la maldad, así mismo, de esa manera, presentar vuestros miembros para santificación. ¡Bendito sea Dios! Si lo hacías para la maldad antes, si antes te metías en la maldad, si antes no tenías miedo meterte en lo malo, ahora de la misma manera no tengas miedo meterte en las cosas de Dios. De la misma manera entrega toda tu vida para santificación. Pablo era tremendo, hermano. Porque en Roma había mucha idolatría. Había mucha maldad en Roma. Y había muchos hermanos que habían salido de la maldad. Y Pablo les dice a ellos mismos, así como antes tú te habías entregado para la maldad, ahora sí mismo, con la misma insistencia, con la misma rebeldía, con la misma saña, con la misma actitud, con la misma fuerza, con no te dejabas de nadie, no te sometías de nadie, así mismo, entrega tu vida para ser santificada, bendito sea Dios. Si alguien no sabía cómo hacerlo, ahí está. Ahí está. Si alguien no sabía cómo entregar su vida para santificación, ahí está. De la misma manera que hacías. De la misma manera que hacías. Sométete ahora para santificación. Así mismo, presenta a vuestros miembros para santificación. Y recuerden, hermanos, que santificación quiere decir apartarse del mal. De la misma manera como era astuto y vivo, como lo llamaban, algunos muchachos lo llamaban, ese tipo es un tipo vivo, así como tú eras vivo en la calle, así como usted era una viva, un inteligente, un sagaz, un tipo duro, bueno, así mismo sea para santificación. Así mismo para santificación, así mismo apártate del mal, así mismo sométete a Dios para ser usado. Y al leer esto entiendo un poquito algunas cosas en mi vida. Y dice finalmente que el fruto de la santificación tiene como fin la vida eterna. Liberados del pecado y hechos siervos de Dios. En conclusión, hermanos, en conclusión, la forma de vida cristiana, hermanos, fue establecida hace años. Es decir, no es lo que nosotros pensamos. Si nosotros tenemos criterios ahora, si nosotros tenemos pensamientos ahora, yo quiero animarle, hermanos, a cambiar esos pensamientos. Romanos 12:2 nos habla de transformación de nuestra forma de pensar. Le invito, hermano, a cambiar, a renovar su forma de pensar en el Señor. Hoy yo le invito. Los criterios ya han sido establecidos. La iglesia primitiva era una iglesia que se esforzaba. Nada paraba a la iglesia primitiva. Y no permitas que nada le detenga hoy. No permita que los tranques, no permita que el trabajo, no permita que absolutamente nada le detenga para servir a Dios, para hacer las cosas de Dios. No permita que los argumentos le detengan para hacer las cosas de Dios. Nuestros criterios forman y formas de pensar pueden ser esclavizados, pueden ser esclavizantes, especialmente cuando es pecado. Sí, como les decía, hermano, nuestra forma de pensar, los pecados ocultos, aquellas cositas ocultas que tenemos en nuestros corazones, nos pueden estar esclavizando y no permitiendo que nosotros podamos avanzar. De modo que cuando necesitan a alguien para predicar, no hay nadie que se ofrezca. Porque tiene criterios, pensamientos. Debe soltarse en el Señor, hermano. Debe entregarse a Dios para ser santificado y apartarse para servir a Dios. Debe apartarse del mal en todas sus formas. Presento su vida para santificación a Dios. Decida, hermanos y hermanas, separarse de todo mal para servir al Señor. Así que esta noche, hermanos, le quiero invitar a que usted tome una decisión. Le quiero invitar en esta noche, hermanos, a que usted considere todo lo que se ha dicho. Que usted considere todo lo que se ha dicho, hermanos y amigos, en esta noche. Y vea a dónde este mensaje lo ha tomado usted. Y aproveche la ocasión para venir al altar, si quiere, a presentarse delante del Señor y pedir la ayuda a Dios. Decirle al Señor: Señor, yo quiero entregar mi vida para santificación. Y yo quiero, Señor, entregarme para servirte. Yo quiero ser útil en ti, Señor. He estado parado, no estaba haciendo nada, pero yo sé que en ti hay un lugar para mí. Yo te ruego que me ayudes. Yo te ruego que me ubiques. Yo te ruego que úsame, Señor, para tu honra y para tu gloria. Yo quiero ser útil en ti, Señor. Yo solamente no quiero venir al culto. Yo quiero servirte, yo quiero ser útil. Yo no quiero que nada me detenga como en la iglesia primitiva. Nada los detuvo a ellos. Nada los detuvo, hermano. A veces las cosas son fáciles de obtener solamente preguntando. A veces usted solamente tiene que hacer la pregunta. Hermano, ¿cómo es ese canto? ¿Cómo se canta? O hermano, ¿cómo se predica? Eso a veces es todo lo que usted necesita. Si está interesado en servir a Dios. Y orar a Dios. Así que nuevamente, hermanos, los invito a que nos pongamos de pie. En esta noche.